Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Nos encontramos nuevamente en un Sembrando. Aquí en esta oportunidad vamos a conversar sobre la historia de uno de los grandes de la Iglesia, ¿cierto? Se trata de Monseñor Manuel Larraín, y este 2016 se cumplen 50 años de su muerte, ¿cierto? Un obispo, como lo describió el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, siempre actual. Para profundizar respecto de esto y darles a conocer también partes de un interesante libro, El legado de un gran pastor, se encuentra junto a nosotros Ricardo Rojas, quien es autor de este texto. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Qué le podríamos contar a nuestros auditores sobre Monseñor Larraín? ¿Por qué a ti se te ocurre o te nace esta inquietud de tener este libro, de compilarlo?
Bueno, es una historia larga, pero que justamente coincide con el 50 aniversario de la muerte de don Manuel. Y es que desde hace ya varios años hemos venido recopilando todos los escritos de don Manuel Larraín. De hecho, hace 10 años atrás, para cuando cumplió 40 años de aniversario de don Manuel, reunimos todos los libros, todos los escritos que había recopilado el padre Pedro de Lanoa en 5 tomos antiguos, y eso los pusimos en un CD tal cual, con un PDF, digamos, de hoy, que tal cual. Eso, se recuperaron todos los escritos de don Manuel. En ese CD ya tuvo una importancia porque Monseñor Valenzuela lo llevó a Aparecida como regalo a los obispos que participaron en la conferencia. Y fue una cosa ya sintomática de que se empezaba a recuperar justamente los escritos del gestor del CELAM. Entonces don Manuel ya... Fue un regalo muy, muy, muy bien cotizado por los participantes en la conferencia de Aparecida.
Bueno, ¿y de ahí?
De ahí seguimos, y el obispo de Talca se atrevió a entregarme a mí las cartas de don Manuel. Tenemos en PDF, en JPG más bien, todas sus cartas. Y entonces, este libro es una síntesis de algunas cartas dirigidas a obispos, a sacerdotes y a laicos.
Y a propósito de las cartas, Ricardo, ¿cuál es el legado o cuáles son los temas que contenían entonces
los
estos temas, escritos?
Los temas son exactamente los que él declara y con meridiana transparencia en su legado pastoral, el legado pastoral. Sus grandes amores son la Iglesia, lo social y la liturgia. Entonces, en relación a eso, va siempre entregándonos a través de sus cartas o a través de sus prédicas, en fin, siempre un mensaje que tiene que ver con sus grandes amores.
¿Qué, de acuerdo a lo que has podido recoger tanto de las cartas como, por supuesto, las conversaciones, ¿cierto? ¿Cómo es percibida la figura de Monseñor Larraín? ¿Qué ha significado?
Don Manuel ha significado un regalo de Dios para la Iglesia chilena, que todos lo consideran el más grande obispo, la brújula de la Iglesia chilena. Fue nombrado en sus funerales por el pastor que hizo la prédica. Entonces siempre don Manuel era el que aglutinaba el episcopado, se hacía cargo de los problemas que vivían. Siempre él fue reconocido como el que era el articulador, decían algunos por ahí, el articulador de cómo tenían ellos que estar respondiendo a las demandas de la Iglesia y del pueblo de Dios y de Chile, porque le interesaba en general todo. Don Manuel era ese tipo de persona.
¿Y en lo humano, recogiendo testimonios,
en lo humano,
conversaciones?
En lo humano no pararíamos de conversar de lo humano, porque no hay quien no recuerde la conversa personal que él tuvo con don Manuel. En estas celebraciones que hemos hecho en Talca ha sido maravilloso escuchar el testimonio de personas, campesinos, obreros, personas de perdidos en los cerros de Talca, en la costa, en fin. Todos tienen algún recuerdo y se recuerdan con exactitud lo que conversaron con él. Y lo más sorprendente, y que eso también todos lo dicen, que cuando se encontraban de nuevo con él, él recordaba perfectamente el nombre y la situación en la cual habían conversado eso. O sea, don Manuel era una persona pero extraordinaria en ese sentido, de una memoria que no se le conoce a alguien que haya recordado y tener tan presente a cada persona como si fuera la única, digamos.
Y sin duda que eso tiene que haberlo hecho mucho más cercano también.
Muy, muy cercano, muy cercano. Don Manuel era muy cercano. De hecho, yo vivía en Talca en los años en que él estaba en el concilio y yo estaba en el seminario San Pelayo de Talca en ese tiempo. Y yo me acuerdo el día de él, el día que murió, la tarde que murió, llorando todo el clero de Talca, todos los sacerdotes que se reunieron a esperarlo, estaban todos llorando. Eso no se había visto nunca. Impresionó ver a todos los sacerdotes llorando a su pastor.
Y tú también nos comentabas sobre el rol de él en el CELAM. ¿Qué registro podemos contarle a nuestros auditores de eso?
Del CELAM, él es el gestor del CELAM. Y con una humildad que hoy día sobrecoge, porque nunca don Manuel quiso ser el presidente del CELAM. Siempre quiso ser vicepresidente. Decía, pero es que usted es el... No, y había algo ahí. Y de hecho, no fue el primer presidente del CELAM, como a veces se escucha decir por ahí. Pero fue el segundo, pero estaba como en lo principal estaba él, pero no quería estar como primera figura, no le llamaba la atención.
¿Y en estas cartas él recoge algún sentimiento relacionado con el CELAM?
Sí, hay cartas a don Elder Cámara, a otros obispos del CELAM de ese tiempo, y es muy familiar el trato, preocupémonos de esto, acuérdate, aquí va un esquema que podemos trabajar. En fin, hay una preocupación por todo, por todo lo que involucra tener una... De hecho, del CELAM, finalmente, él murió en el año 1966 y se dice que dejó preparado Medellín. O sea, anticipó Medellín, o sea, dejó todo lo... Él estaba en esa tarea y tenía la claridad absoluta de cómo qué es lo que tenía que ser el CELAM dentro de la Iglesia. Y tenía muy buenas relaciones con el Vaticano. Él estudió en Roma, fue ordenado sacerdote en Roma. Entonces, sabía moverse muy bien también en esas instancias y siempre cuidando que las relaciones fueran buenas, que no hubiera conflictos, que no se enredara en otras cosas, sino que en aquello que realmente interesaba, que la Iglesia latinoamericana. Y en ese sentido hay un asunto que es bien interesante. Yo lo dije cuando presentamos el libro en Talca, que a propósito de su rol en la Iglesia latinoamericana de don Manuel, bien podría ser postulado como padre de la iglesia. La figura de padre de la iglesia podría ser trabajada, podría ser investigada. A mí me motiva, con todos estos textos que estamos recuperando, con todas las cartas y todo eso, me gustaría hacer un aporte en esa línea. Que otros decidan, pero estamos ante un padre de la iglesia latinoamericana. Don Pedro de Lanoa, que recopiló los primeros escritos de don Manuel, él en el segundo tomo ya hace esta observación. No estaremos ante un obispo que realmente debiera ser considerado como padre de la iglesia latinoamericana, así como los otros padres de la iglesia de Europa, en fin. Él ahí habría un posible tema que habría que considerar.
Bueno, en estos días hemos estado viviendo un proceso político, ¿cierto?, bastante interesante, llamativo, sobre todo por la reticencia de muchos chilenos de querer participar. Y ya la Conferencia Episcopal había hecho un llamado invitándonos, ¿cierto?, a formar parte de este proceso ciudadano. Monseñor Larraín también era partidario de que los chilenos participáramos en política.
Pero de todas maneras, es el don Manuel. Era una de las críticas que le hacían en ese tiempo y yo creo que se las habrían hecho hoy día también, porque como que, pero él instaba a la participación de los laicos en política como una responsabilidad moral. Había una obligación moral de participar en política y él se preocupaba de formar a los la acción católica. Tenía este componente de formar a los laicos en el componente social inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, es que es muy... siempre se recuerda que él fue el que salvó que la Falange Nacional no muriera y que fuera... después conocida como la Democracia Cristiana, pero hubo una pelea grande en ese tiempo y él se la jugó y defendió a los jóvenes que después fueron el Partido Demócrata Cristiano para que pero corrió mucha discusión, mucho problema en ese tiempo.
Claro.
Hasta enemigos de Cristo lo llamaban algunos a estos que se dedicaban a la política. Entonces don Manuel estuvo detrás y con la lucidez que tenía y con el conocimiento sobre la doctrina social de la Iglesia, era muy claro en el planteamiento que tenía.
Bueno, nos vamos interesando más todavía por conocer este libro. Estamos conversando con Ricardo Rojas, autor de El legado de un gran pastor, cartas inéditas de Monseñor Manuel Larraín, a propósito de que estamos cumpliendo 50 años de su muerte. Vamos a invitarlos a la música junto a León Gieco y esto es Solo le pido a Dios. Ya regresamos con Sembrando.
Es un monstruo grande y pisa
ausencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Bueno, y ahí estaba León Gieco, Solo le pido a Dios. Probablemente una canción que también le habría gustado al padre.
Sí. Me encanta a mí también.
Bueno, la idea es, cierto, ir uniendo, cierto, los mensajes, los contenidos, Ricardo. Y tú nos contabas, por ejemplo, de harta actividad que han tenido ustedes en la zona. ¿Van, estas actividades siguen? ¿Van a estar remitidas solo a Talca o al Maule, mejor dicho? ¿O podríamos tener actividades acá en Santiago y en otras zonas del país?
Prácticamente ya están terminándose. El 22 de junio, el día de la muerte de don Manuel, se hizo la presentación del libro, un testimonio muy lindo de don Bernardino Piñera, 101 años, que vive muy cerquita de acá de ustedes, está aquí en la Hermanita de los Pobres, y él vivió con don Manuel durante 3 años como obispo auxiliar.
¿Y cómo estuvo eso? Hubo harta anécdota, ¿no?
Hubo muchas anécdotas y mucha intimidad de la relación de don Bernardino con don Manuel, que se entendían a la maravilla, nunca un sí, un no. Bueno, don Bernardino es uno de los que a mí me apoya y me alienta justamente para seguir realizando este trabajo de recuperación de este pastor y de otros que tenemos en mente, digamos.
A propósito de este texto, ¿cierto? ¿Dónde lo pueden encontrar nuestros auditores?
Este texto fue realizado por el Obispado de Talca con apoyo de la Conferencia Episcopal. De hecho, don Pedro Sandón hizo una presentación ese día en Talca y agradeció todo lo que se estaba haciendo por la recuperación de don Manuel.
Uh-huh. Pero si yo lo quisiera conocer, ¿me tengo que acercar muy pocos a la librería, por ejemplo?
El Obispado de Talca.
Ah, el Obispado de Talca.
Y si se han agotado, habría que empezar a pensar en una segunda edición, porque se hicieron unos pocos, pero ahí están solamente.
Pero se está pensando a lo mejor en una segunda edición también, ¿hay más material?
Yo pienso conversarlo con Monseñor Valenzuela, porque después de esta, de esta conversación...
Ha sido un éxito, quizá.
A lo mejor ya se han acabado, pero yo no estoy en condiciones de decir si ya se fue toda la edición.
Perfecto. ¿Y qué, entonces tú dices que ya no habría más actividades por ahora?
Bueno, eso, pero se hizo una... En ese momento también se inauguró un centro de investigación, de documentación e investigaciones religioso-pastorales que va liderando en este momento el padre César Carbullanca en Talca. Con ocasión del cincuentenario, Manuel, esa es una de las actividades que también se tomó la decisión en Talca, el obispo creó este centro. Y había pensado una segunda gran encuentro con una conferencia de un teólogo australiano, Stefan Sigax, que iba a venir a cerrar estas celebraciones con una ponencia de Cardange y Manuel Larraín, que él investigó en Francia y Australia. Pero hubo problemas, lo vamos a dejar para el próximo año, al 22 de junio del próximo año.
Ah, perfecto. Ahí, o sea, ya por lo menos ahí hay una actividad fija,
claro.
A propósito de esto.
Claro, y se piensa continuar todos los aniversarios, se piensa continuar con la recuperación del legado y la memoria de don Manuel. Sí.
¿Y se sabe algo de esto que iban a presentar? ¿Traían alguna novedad?
¿De esta
ponencia, sí?
No muy claro de parte mía, porque era el estudio de la relación de don Manuel con Cardange en Francia a propósito de la cuestión obrera.
Perfecto.
Entonces, pero nos interesa mucho
Sin duda.
Va a ser la ocasión de juntarnos acá en Talca y en Santiago, a lo mejor, ¿no es cierto?, con todos los agentes pastorales de la época de don Manuel, que todavía viven y que den testimonio de la pastoral obrera, la acción católica obrera, en fin, todo lo puede ser una muy linda instancia. Pensamos que puede ser un día lindo ese de
reunión con la misma pastoral de trabajadores, de obreros, temporeros,
quizás. Y conectarla con la actualidad.
Claro.
Y también como una manera de motivar a seguir en la formación de los líderes cristianos en el mundo obrero, campesino, etcétera.
Bueno, ahí está el legado de un gran pastor, pero además tú tienes otra novedad que estás preparando. ¿Se puede contar?
¿Cuál sería?
Bueno, tío, está secreto, todavía reservado.
¿Cuál?
Esta novedad que nos contabas de este trabajo nuevo que estás haciendo.
Sí, vamos a seguir con las cartas, don Manuel, porque tenemos la posibilidad de hacer aportes para los sacerdotes, para los religiosos, para los laicos, de a través de las cartas de don Manuel recuperar temas que son los problemas de siempre, digamos, pero que hay una mirada de un pastor que aconsejaba y ayudaba al discernimiento de los signos de los tiempos, que él decía. Entonces, ese trabajo lo queremos seguir haciendo al amparo de este centro de documentaciones e investigaciones religioso-pastorales en Talca.
Bueno, le agradecemos a Ricardo Rojas, autor del libro El legado de un gran pastor, cartas inéditas de Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, por habernos acompañado en esta oportunidad. Vamos a quedar atentos entonces cómo les va y si es que acaso tienen que editar más libros, porque seguramente va a haber mucho interés.
Ojalá. Después de salir en este programa, yo creo que puede haber algunas ideas de cómo de difundir y seguir trabajando. Hay mucha gente que tiene cosas de don Manuel. También nos vamos a dedicar.
Seguir sumando, claro. Interesante.
Claro, hay personas que nos pueden ayudar a enriquecer el legado.
Exactamente. Gracias, Ricardo, y a ustedes los invitamos, como siempre, a escribirnos al sembrando@iglesia.cl, también a sumarse y a seguirnos en nuestro grupo de Facebook de Amigos del Sembrando, en el Twitter, que es @sembrando2. Pueden también escuchar este programa, descargarlo las veces que sea necesario en la página web www.iglesia.cl/sembrando. Y nosotros nos encontramos en un nuevo programa. Que esté muy bien. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor.